comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Buen día. Comenzamos con otro programa de A Mover la Vida. Domingo 7 de agosto estamos acá para comenzar un nuevo programa y como veníamos prometiendo desde hace muchos meses, ya estamos en los Juegos Olímpicos. Ya no sé cómo detener a mis compañeras porque están haciendo un montón de deportes juntos, así que les voy a hacer frenar un poquito para que saluden. Buen día, Eva. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Pablo. Muy bien. Estaba mirando la presentación, muy colorida, ¿no? Como que aunque no entendés nada, te alegra los ojos de los colores.
Muy bien, los juegos y Río te están poniendo así como alegre.
Sí, agarré otra vez, empecé a hacer el deporte. Esperemos que cuando termine las Olimpiadas yo no pare.
Claro, que sigas durante 4 años.
Vamos a ver.
Bueno, buen día, Claudia, ¿cómo te va?
Buen día, Pablo, buen día a todos. Realmente disfrutando de estos Juegos Olímpicos con... en estos momentos viendo la gimnasia artística, de lo cual vamos a hablar un poquito acerca del estilo de vida de estas deportistas, ¿sí?
Bueno, muy bien. Bueno, estamos los tres, no lo presento a Mariano porque hoy no vino, tenía otras cosas para hacer. Le mandamos saludos desde acá.
Cariños, Mariano.
Que siga con el trabajo de la radio y con toda la producción del programa. Tranquilo, que nosotros estamos acá en el aire bancándolo. Bueno, hoy vamos a tener un programa buenísimo. La verdad que vamos, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que durante el mes de agosto íbamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y no solo con lo que es el deporte, no es que vamos a estar dando resultados y comentando lo que la gente está viendo por la tele, porque la verdad que estar diciendo, ah, sí, vieron qué hermoso, Pareto ganó la medalla de oro, vieron que las chicas del vóley perdieron 3-0. No, eso la gente lo está viendo. Vamos a ir dando información, pero
¿no
también...
¿No vas a mencionar a Pareto?
Sí, espérenme un poquito, por favor. Esta chica me hace acordar la publicidad de un banco que existía antes, el Banco Río, que decía siempre un paso adelante. Ella quiere estar un paso adelante siempre. Bueno, sí, vamos a ir dando resultados, pero no va a ser la base de un programa deportivo u olímpico, no. Esto es A Mover la Vida. Nosotros queremos que la gente este mes olímpico lo use para empezar a mover la vida.
Exacto.
¿Sí? Mover la vida no es ser un atleta olímpico o ser un atleta de alta competencia. ¿Sí? Es ser una persona que tiene ganas de estar cada día mejor. Eso es A Mover la Vida. ¿Sí?
Sí.
Así que bueno, antes de empezar, si no les parece mal, voy a dar nuestros teléfonos porque hoy tenemos invitados, tenemos varias cosas y me gustaría que toda la gente que quiera llamarnos nos pueda ir llamando durante el programa. Y nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279.
¿Pueden preguntarnos algo por Facebook?
Nos pueden preguntar por Facebook en nuestra página, la famosa de la manzanita, que se llama A Mover la Vida. Nos mandan por privado o público, no hay problema, y le podemos ir contestando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestros temas, ¿sí?
Y si no puedo ver, escuchar hoy el programa, ¿qué hago? Entro al blog Spot en la semana, donde subimos el programa, y podemos escuchar todos los programas en el almacén de ese sitio.
Muy bien.
A Mover la Vida, Blogspot.
Muy bien. Y hoy se pueden también conectar en www.am1600harmonia.com, donde lo pueden escuchar en directo, en donde estén. ¿Estamos?
Muy bien.
A ver, una cosa. Eva, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
¿De qué voy a hablar hoy? Una palabra que les va a dar risa. Desembuchar.
¡Apa!
¿Desembuchar?
Está en el diccionario, aunque parece que la usamos en una jerga más popular y coloquial, pero está en el diccionario.
Muy bien, muy bien. Mira vos, yo la verdad que si me decían esa palabra pensaba como que era una palabra de barrio. Como siendo, era un...
¿Y a qué te refieres?
Claro, a contar. Okay. Che, desembucha, flaco.
Claro, ¿sí? Está bien usado.
¿No?
Sí.
Así como que es ese término de barrio. A ver, alguien tenía algún secreto y decía, ah, desembucha.
Ah, algo secreto parece que es.
Y hay podía parecer,
que
claro,
se puede desembuchar.
Claro,
¿no?
Claro, a ver. Bien. Y bueno, ¿y vos, Clau?
Bueno, nosotros vamos a continuar con esta secuencia de charlas acerca del estilo de vida de los deportistas olímpicos. Y hoy vamos a empezar a hablar de qué comen los atletas olímpicos. Nos va a llevar dos programas esto mínimo, pero vamos a tratar de simplificarlo.
Cuando hablamos atletas olímpicos, hablamos de alta competencia, ¿no? Justo ahora
de atletas de elite.
De elite,
¿sí? De alta competición y que vienen trabajando años y años para lograr esta participación en los Juegos Olímpicos.
Sí, ¿viste eso? Cuando hablamos de años y de trabajar, ayer escuchaba, justo que estuvimos haciendo mención a la medalla de oro de Paula Pareto.
¿Qué hace Paula Pareto, para los que no saben?
A ver, te cuento, yo te cuento. Paula, aparte de ser, desde el día de ayer, medalla de oro olímpica, es médica también. Es una chica de 30 años, médica. Esto más... es para que lo escuchen los jóvenes, que se puede hacer varias cosas, que no una cosa te limita a la otra, ¿sí? Y los grandes de generaciones como las nuestras o más, donde siempre parecía que el deportista era el vago, que no hacía otra cosa, estos chicos son ejemplos de decir, no, mira, puedo tener una medalla olímpica, puedo trabajar en el olimpismo, a ver... Y puedo trabajar en el olimpismo desde hace muchos años, porque le quiero recordar a todos que Paula, en el 2008, fue medalla de bronce, ¿sí? No es que ayer empezó a ser campeona,
claro.
¿Sí? Viene trabajando hace muchos años. Y puede hacer las dos cosas, se pudo recibir de médica, pudo seguir estando en el nivel más alto del judo, ¿sí? Y trabajando bien. Y como dato anecdótico, no sé, ustedes chicas, que les gusta saber todo lo que pasa con las mujeres, es la primer medalla olímpica de oro femenina.
Bien. No es cualquier cosa.
Ojo, porque si bien tenemos una fuerte cantidad de medallas por parte del hockey femenino, donde tiene platas, bronces, sí, dos de plata, dos de bronce, otras atletas que han tenido... medallas de bronce o de plata, pero de oro es la primer mujer que consigue una medalla de oro.
Felicitaciones
para nuestro país, ¿sí? De las 70 medallas que tenemos en la historia del olimpismo, va, ya a partir de hoy 71, es la primera medalla de oro de una mujer, así que extraordinario lo que ha hecho esta niña. Bueno, tenemos mucho. Tenemos un invitado hoy, que les digo a todos los oyentes que va a dar gusto escucharlo, ¿sí? Un entrenador de atletas olímpicos, que va a estar en un rato con nosotros, que nos va a estar hablando sobre todo lo que es el olimpismo. Y tenemos lo que va a hablar Eva, lo que va a hablar Claudia y muchas cosas más. Pero ahora vamos a escuchar un tema musical.
¿Cuál?
Uno de Jessica Resi.
Cantante.
Me suena.
Nosotros. ¿Hace dos domingos?
Hace dos domingos atrás, muy bien, ¿sí? El tema se llama Algo Diferente. Thank you.
apareció. Sin darme cuenta el tiempo me llenó tu amor. No estaba bien segura de mi identidad. Y ahora puedo ver quién soy en verdad. Quizás en el camino no reconocí los llamados que hiciste a mi corazón, pero tu gran afecto yo pude sentir. Aquel amor intenso, lejos de la razón, algo diferente pude descubrir. ¿Cómo definir este gran amor? Sin saber perdida yo estaba sin ti. Y ahora mis sentidos se guían por tu amor.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Estamos aquí de vuelta transitando la ruta de la salud. Así que, Claudia, te escuchamos con todo esto que vas a hablar sobre la alimentación de los atletas buenos.
No, todos los atletas son buenos. Pero sí, vamos a estar hablando acerca del estilo de vida de los deportistas olímpicos y hoy en particular nos vamos a estar enfocando en la alimentación de ellos. En Río del 2016, más de 10.000 atletas de todas las razas, costumbres y religiones van a estar participando, a los cuales va a haber que alimentarlos. Lo cual implica mucha dificultad, pero porque hay distintas etnias, distintas costumbres con respecto a la alimentación, pero el comedor olímpico, con todos los asesores nutricionales que tiene, se ocupa de abastecer todas las necesidades nutricionales de cada uno de los deportistas. Ahora bien, antes de introducirnos particularmente con lo que está ocurriendo hoy, me gustaría recordar algunos Juegos Olímpicos donde la nutrición también intervino históricamente. Por ejemplo, en Berlín, en el año 1936, la alimentación de los atletas olímpicos estaba enfocada en las carnes. Mínimo, tenían que consumir medio kilo de carne roja por día. Los japoneses, por su parte, en ese mismo juego en Berlín, consumían medio kilo de arroz diario, se basaban en eso. Mientras que en Estados Unidos, los lácteos y los copos de cereales eran el pilar de la alimentación. ¿Y a qué no saben qué comían los italianos?
Pastas.
Pastas, muy bien. Todos eran influenciados por los hábitos culturales de sus países. En Atlanta, del año 1996, se llamó los Juegos de la Creatina. ¿Por qué? Porque la creatina, que es un suplemento que surge en esa etapa, era uno de estas sustancias que se complementaban casi todos los deportistas. Por eso se lo llamó el juego de la creatina.
Pensá que estamos hablando de 60 años de diferencia.
Sí.
De 1936 a 1996.
Exacto. Ahí ya empezó a tener trascendencia la suplementación nutricional. Y en Beijing, 2008, todos hablaban del plan alimentario del famoso nadador múltiple medalla olímpica de Michael Phelps, en donde se consideraba que le estaba consumiendo en forma diaria 12.000 calorías. Que eso vamos a hablar más adelante. Pero veamos qué comen los atletas olímpicos hoy. ¿Vieron que siempre hablamos que la comida más importante del día es el
desayuno?
Desayuno.
Muy bien. El desayuno no es un momento de la mañana, sino a lo largo de la mañana para el atleta olímpico. Y es lo que llamamos desayuno extendido, que es la manera energética y saludable de comenzar el día. ¿Y cómo es ese desayuno extendido? Consta de una o varias piezas de fruta acompañada de un grupo de lácteos, por ejemplo el yogur, con frutos secos, almendras, nueces, avellanas, maní como una alternativa un poco más económica, y tostadas con aceite de oliva. Ahí no acaba la cosa. A media mañana, consumir más frutas todavía, y de esta manera se introducen dos o tres comidas durante las primeras horas del día, momento en que el cuerpo está para ganar, para abastecer los depósitos de combustible, para generar tejido, para generar cambios positivos como respuesta al entrenamiento.
Sí, igual hay que considerar siempre, porque la realidad que en un juego la alimentación la arma el médico nutricionista y también interviene el entrenador.
Por supuesto.
Donde los horarios se pactan en función de la competición.
Exacto, de la competición y los horarios de entrenamiento, claro, que tiene.
Porque muchas veces en los Juegos Olímpicos hay deportistas que su competencia arranca a las 7 de la mañana.
Exacto.
Y la alimentación quizás está a las 4 o 5 de la mañana.
Y como siempre decimos, los médicos que nos dedicamos a la deportología y a la nutrición, esto también tiene que ser entrenado. porque este deportista que va a estar compitiendo a las 7 de la mañana va a tener que estar desayunando a las 5 de la mañana, para lo cual no va a debutar con un desayuno a las 5 de la mañana en medio de los Juegos Olímpicos, sino que lo va a estar haciendo a lo largo de todo el año, del año olímpico en sí. ¿Saben que nuestro aparato digestivo tiene una longitud aproximada de 12 metros? Y esto es importante porque solamente 5 centímetros están dedicados al sabor, a través de la lengua. El resto, más de 11 metros, sirve para darle relevancia a lo que ingerimos. Aquí entra el concepto de lo que llamamos gastronomía útil o saludable. Y el mundo ha hecho de la gastronomía un derroche hacia el sabor y pocas veces hacia la funcionalidad. Y esto también se ve entre deportistas olímpicos. Si hablamos de funcionalidad, los jugadores más valiosos para un equipo nutricional son la manzana, el brócoli y los arándanos, por ejemplo. Sería el balón de oro, plata y bronce. Pero lamentablemente poca gente conoce su impresionante potencial. Junto al grupo de lácteos y cereales, las frutas y verduras son la médula del plan alimentario. En la alimentación saludable podemos decir que somos medalla de oro porque tenemos productos que otros países no tienen. Tenemos una gran variedad de productos más que saludables. Y como me hice referencia al grupo de los lácteos, quiero ir de a poquito desmontando mitos sobre los lácteos. ¿Por qué? Porque hoy parecerían que son los cucos de la alimentación, y no es así. Uno de los jugadores con mayor peso en el equipo de nutrición o alimentación, del que aún se arrastran dudas sobre su rendimiento, constituye todos los lácteos. Un efecto más de la falta de educación entre la población acerca de los beneficios y perjuicios de los alimentos y de la perdurabilidad de algunos mitos difíciles de combatir. La mayoría de las sociedades de nutrición internacionales recomienda entre 2 y 4 raciones de lácteos al día según la franja de edad de la persona. El consumo adecuado de productos como la leche, yogur o el queso, avalado por los profesionales, son un aporte suficiente de nutrientes como el calcio, vitamina D y proteínas. Tampoco ayuda el alto porcentaje de la población que tiene intolerancia a la lactosa, es azúcar que contiene el grupo de lácteos, y hay cada vez más gente que se descubre que es intolerante a la lactosa. Por lo tanto, se deja de consumir estos productos con temor a desencadenar esa intolerancia, que es bastante fastidiosa. Y en el mundo del deportista, una intolerancia desencadenada en medio de un juego olímpico, lo que va a hacer es que tenga un malestar digestivo tan importante que su rendimiento va a caer o no va a poder competir directamente. En este punto, se sabe hoy que el yogur incluye una menor cantidad de lactosa por el proceso de fermentación que tiene para poder ser elaborado. Así que, para los intolerantes a la lactosa, el yogur es una buena alternativa. Otro mito que acompaña a los lácteos es la supuesta necesidad de consumirlos exclusivamente durante la etapa de crecimiento, cosa que, obviamente, las cantidades son distintas, pero es requerido a lo largo de toda la vida. La exigencia y el desgaste de cada disciplina deportiva tendrá requerimientos nutricionales específicos. Y mi idea es empezar a hablar de algunos de estas disciplinas en estos próximos programas. Por ejemplo, la natación sincronizada. ¿Se acuerdan? Ese grupo individual o un equipo de personas nadadoras que hacen una actividad sumamente linda y agradable.
Claro, como que van formando figuras, imágenes.
Imágenes sobre el agua, que es precioso. Eso se llama natación sincronizada. En esta disciplina se entrena diariamente 8 horas, dentro y fuera del agua. Obviamente requiere de una alimentación equilibrada con un importante aporte de suplementación nutricional. En la época de competición, máximo en el año olímpico, el control nutricional se vuelve más estricto. uno sabe que por los nervios se pierde el apetito y por el esfuerzo se pierde kilos, así que hay que forzar un poco más y apuntar un poco más acerca de los parámetros nutricionales que tienen que seguir. Para ellos la fruta y los suplementos son esenciales cuando el esfuerzo es mayúsculo, como en el año olímpico. Por eso se suplementan con aminoácidos, multivitamínicos, batidos proteicos y a su vez se suma a lo largo del día, de acuerdo al volumen o intensidad de entrenamiento, barritas energéticas, productos integrales, se suma, por ejemplo, la incorporación de pavo, pollo, claras de huevo como aporte proteico adicional. En mayor o menor medida, comer bien o mal afecta el rendimiento deportivo. Seguir una alimentación saludable no es más que comer de manera correcta para evitar malas digestiones, encarar buenos entrenamientos y disfrutar de una óptima recuperación. Hablo del remo y terminamos, ¿les parece?
Sí.
Que es una de las disciplinas más complejas desde el punto de vista nutricional, dado que requiere muchísimo aporte calórico diario. El remo necesita carbohidratos y proteínas como nutrientes fundamentales. Si no ingerimos la cantidad necesaria de proteínas, perdemos masa muscular y comenzamos a consumir el combustible que tenemos acumulado en el músculo. Por lo tanto, es muy importante en esta disciplina también trabajar sobre el alto valor calórico que requiere la dieta de un remero. Pero ¿saben qué pasa también? Cuando estamos en Juegos Olímpicos, tenemos que adaptar al deportista de élite a diferencias culinarias y gastronómicas del lugar. Por más que se arman islas alimentarias de acuerdo a los gustos y costumbres de cada deportista, de cada nación, a veces eso es complicado. Y hay algunas anécdotas al respecto. Por ejemplo, cuando la selección de fútbol viajó a Sudáfrica, se tuvo que llevar todos los productos autóctonos de Argentina porque la alimentación en el continente africano era completamente distinta a la nuestra. Cuando se trabajó en Corea, por ejemplo, ellos tuvieron que comer durante 20 días todo sazonado con picantes y usando palillos en muchos casos, ¿no? Lo cual también dificulta el estado nutricional de esos deportistas.
Claro, pero ¿sabes una diferencia, Claudia, que hay? Que vos estás nombrando dos casos puntuales de mundiales de fútbol.
Sí.
Pero para que la gente entienda un poquito, el mundial de fútbol, cada selección se cocina su comida.
Sí.
Por ahora eso se llevan chefs.
Claro.
En el olimpismo, como hay toda una magia de camaradería, de amistad, la Villa Olímpica comemos todos juntos. No es que cada seleccionado o cada delegación está en un lugar determinado como el fútbol.
Sí, se juntan en el comedor olímpico, claro, pero con islotes de costumbres distintas para todas las religiones, para todas las etnias.
Pero el comedor olímpico es el comedor olímpico donde se sienta Manu Ginóbili,
sí,
junto con Usain Bolt.
Bien.
Y comen quizás en la misma mesa.
Bien. ¿Sí?
Con dos culturas distintas, con dos formas.
Forma parte del olimpismo, eso también.
Obviamente,
¿no? De los valores del olimpismo.
Por eso lo estoy rescatando, de que es totalmente distinto el valor olímpico, lo que se siente en un juego olímpico con la comunidad, con lo comunitario, que en un mundial de fútbol.
Sí.
Entonces, por eso se permite, quizás en los mundiales, que cada selección hasta lleve su chef, haga su comida, y haga su mundo aparte.
Claro, en ese tipo de disciplinas donde el dinero acompaña,
claro,
a esa posibilidad que estás refiriéndote, como es el fútbol, claro, ¿no?
En los Juegos Olímpicos tenés la alimentación diferenciada, pero dentro de lo que se come y el marco de la Villa Olímpica.
No nos olvidemos que los anillos representan a diferentes continentes. Por eso lo que hacen las Olimpiadas es integrar a las naciones.
Obviamente.
Tiene más allá del objetivo físico y competitivo, tiene un trasfondo mucho más diferente y más profundo, bueno, que después lo vamos a hablar por qué esta secuela y por qué se sigue trabajando de esta manera.
¿Qué tiene que ver con la suma de valores olímpicos, no? Esto es muy, muy interesante para el 2016. Bueno, la semana que viene vamos a estar continuando con otros deportes como la gimnasia rítmica, las velocidades en ciclismo, el deporte de resistencia y algunas menciones de deportes estéticos vinculados a la nutrición.
Bueno, y seguimos en Más a Mover la Vida.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida. Por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bueno, estamos de vuelta y vamos a arrancar con esta palabra. Así que empezá a desembuchar.
Desembuchar. El buche viene, primero veamos lo que es el buche, ¿no? El buche es el abultamiento del esófago de las aves, que tiene forma de bolsa, donde almacenan los alimentos para reblandecerlos antes de ser triturados y digeridos y nutrir el organismo del ave, ¿no? Este proceso lleva generalmente 2 horas. A partir de esta palabra del buche se genera el verbo desembuchar. No existiría ese verbo si no existiera el buche. De ahí se refiere, ¿no? Desembuchar es entonces expulsar lo que tiene en el buche. En su uso coloquial, como antes decía Pablo, refiere a decir todo lo que se sabe sobre un asunto, que se tenía callado, que se tendía escondido, o que simplemente no se quería decir. Y la palabra está compuesta del prefijo des y del verbo embuchar. O sea, que veamos que esto implica sacar algo que primero se guardó. ¿Sí?
algo que estaba en el buche.
Claro, pero primero lo tenés que embuchar, ¿ok? La función del buche de las aves es funcional y biológica. Se guardan alimentos para remojarlos, humectarlos, antes de ser usados y digeridos. Parece ser que sin ese tiempo de espera y maceración del alimento, la función de la alimentación de esas aves no sería adecuada. Y haciendo una comparación con este proceso de alimentación de las aves, se me ocurrió pensar que desembuchar para las personas sería como decir las cosas que se saben de antemano, se tenían en remojo, y luego de un tiempo de procesamiento para que no salgan secas y duras, y le terminen cayendo mal a alguien. Qué tema difícil, ¿no? Cómo las palabras pueden ser guardadas y expresadas. Y como son de fácil expresión y no llevan un impuesto grabado, en las personas no tomamos tanto el ejemplo de estas aves, ¿no? Es muy común caer en el exceso del uso de las palabras. Y antes de embuchar, como para hacer este proceso de análisis, de maceración, de decantamiento, ¿no? Largamos todo como viene. Como así también hay gente que guarda muchas cosas con silencios prolongados. Y quisiera que nos quedemos con esta imagen mental. Desembuchar las palabras implica, primero, guardar algo que se sabe, que se siente, que se piensa, que se vio, a fin de remojarlo, humedecerlo, para usarlo de manera digerible en el momento indicado. Veamos ahora. En este desembuche puede haber momentos de mentir, de ocultar, momentos de decir la verdad, y la frase "te lo digo por tu bien". ¿Quién no ha escuchado eso? Sí. Te lo digo por tu bien, y ya sabes qué se viene, ¿algo bueno o algo malo?
En general, algo malo.
Algo con una tinte negativo, ¿no? Son cosas diferentes, bien, diferentes, mentir y administrar la verdad. Porque a veces podemos ocultar una verdad o administrarla en un momento que no sería el más conveniente, y eso no es mentir.
No.
Es como este proceso de macerar, de darle un tiempo de espera para que caiga mejor la comida, como claro, hacen las aves, ¿no? La mentira implica no decir la verdad, pero con fines engañosos y de beneficio propio de la persona que miente. En ningún momento le hace un bien al otro ni se tiene al otro en cuenta. En cambio, decir la verdad, desembuchar en el momento indicado, luego de haber embuchado algo para procesarlo, por supuesto, pareciera que tiene fines mucho más saludables y favorables para las dos personas que están en la cuestión. Este famoso "te lo digo por tu bien", que parece venir con un dedo indicador,
dedo,
¿no?
Sí.
En oposición a la mentira, se va al otro extremo. Uno miente y oculta, el otro dice todo, sin filtro, no calla nada. Expresa en general las palabras y desembucha de manera dura, cruda, sin filtro, que generalmente son recibidas con una connotación negativa y muy rara vez generan algo bueno para el oyente. En este caso, el "te lo digo por tu bien" sería una mala administración de la verdad. Mentir, una mala administración de la verdad también, pero por ocultamiento. Y además está teñido por la subjetividad del que lo expresa, porque yo te lo digo por tu bien, pero no soy el dueño de la verdad absoluta, claro. No te conozco al 100%, no sé lo que estás viviendo, qué estás pasando, como para decir cosas por tu bien sin entender muchas cosas de la realidad, ¿no?
Y Eva, hay gente que dice que decir la verdad es saludable. ¿Siempre es eso? ¿Pasa así? Y,
claro, es saludable en el caso que hay personas que callan, que ocultan, que guardan, ya sea para hacer un daño al otro o por no hacer un daño al otro. Esto es como una moneda de dos caras, ¿no?
Claro.
No se lo digo para que no sufra, para que no se enoje, para que no esto. Y si una persona permanece callando, y macerando esta comida. Imagínate la dura 2 horas.
Claro.
Se pudre, se llena de moho, de hongos, y pasa y contamina el organismo.
Exactamente.
Eso pasa. Ahora, en función de esta verdad que se sabe que es bueno hablar, se ha ido al extremo a decir todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que me parece, y nos vamos a un extremo que no es saludable.
Sin medir consecuencia a esa verdad cuando la digo.
Claro, y aparte es como que primero no lo embuchaste, lo decís, sin claro. filtro. ¿Viste que hay gente que piensa en voz alta?
Sí.
Piensa, habla, en vez de pensar para ver si... Y no tiene este proceso de embuchar, de guardar, aunque sea por 2 horas.
Pero claro. Bueno,
copiémonos de las aves, que la naturaleza es sabia.
Muy sabia.
Por sí. ahí 2 horas no nos alcanzan, pero intentemos con 2 horas. Seguramente una verdad con 2 horas de procesamiento y maceración no van a emitir las mismas palabras que decirlas en el momento.
Aparte porque uno le da el tiempo para decir la verdad en el momento necesario.
Eso de administrar, que decía,
claro,
¿no?
Administrar. Que pueda servir.
Que pueda servir y no que sea para... Hay gente que va por la calle diciendo esto, señalando todo.
Claro,
yo soy honesta, yo digo la verdad. A ver, ¿es necesario decir siempre toda la verdad y nada más que la verdad?
¿Y en ese momento?
Bien. ¿Ah? Ahora, por eso vamos a focalizarnos ahora en decir la verdad. ¿Cuál es la mejor manera de decir la verdad? Es mucho más que circular datos e información de manera rápida, cruda, instantánea. En el contexto de lo que venimos hablando, conllevaría los efectos positivos del desembuchar de las aves, con saberes, verdades, que van a ser humedecidas con amor y cariño, si podríamos hacer esta comparación, generosidad y compasión. Porque si a una verdad que tenemos que decir le sumamos generosidad y compasión por el otro, estamos teniendo una actitud de amor por el prójimo. Y la podemos decir la verdad, pero de otra manera. O sea, la sacamos afuera en el momento justo, cuando yo estoy en un estado ideal, el otro lo puede recibir, y van a ser palabras que animan o impulsan algo bueno en una persona que está escuchando. Entonces el consejo es desembuchar en lo personal cosas que se tienen guardadas a fin de seguir el proceso personal.
Sí.
¿Querías decir algo?
No, me parece tan interesante lo que estás diciendo, que...
Desembucha, Claudia, ¿qué sí, me vas a decir?
¿Cómo cuesta eso, no? Para los que somos un poco impulsivos, o creemos que diciendo la verdad nos podemos llevar el mundo por delante. Es difícil tomar ese tiempo, tener esa templanza, ¿no? Para frenarnos y decir, es el momento de decirlo. No es el momento, también muchos somos ansiosos, ¿no?
Sí, algún día vamos a hablar de esto y de la relación con las funciones del cerebro. El cerebro primitivo está relacionado con este, digo la verdad, digo lo que pienso, caigan las cabezas que tengan que caer.
Impulsivamente, ¿no?
Ahora, la corteza superior que desarrollamos los seres humanos tiene mucho que ver con el procesamiento, con el operar, con el esperar y el poder analizar y decir las cosas de la manera que un ser humano superior tiene que hacerlo. Pero muchas veces nos quedamos reaccionando desde el cerebro primitivo. Bien, para terminar, el consejo es desembuchar en lo que respecta a algo que el otro tiene que escuchar, porque no siempre tiene que escuchar toda mi verdad.
Claro.
Dicho en un momento justo. Siempre es bueno abrir caminos para la circulación de la palabra de forma que sea saludable. Como decía Claudia, guardar en el buche las cosas por mucho tiempo puede echar a perder el contenido interior. Miremos un ejemplo de la Biblia en Salmo 39, 2 y 3. Dice que el rey David dijo lo siguiente: así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca. Pero mi angustia iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho. Al avivar mi pensamiento, el fuego se inflamó. Fíjense cómo el guardar puede traer problemas de angustia, y habla del corazón, le ardía el corazón en el pecho, cómo se revoluciona, se acelera, ¿no? sí. El ritmo cardíaco.
Aumenta la presión, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, es como que entro en calor.
Claro.
Por eso hay, esa frase,
es,
¿no?
Importante sacarlo, pero en contextos y de manera adecuada. Y bueno, y por momentos la vida suele ser complicada, ¿no? Como vemos en este ejemplo, le pasa hasta a los reyes pasar momentos de ira, y dice que el fuego se le inflamó adentro por guardarlo. Hay situaciones complejas que a veces nos tocan vivir, pero tenemos que aprender esto. No es que nos va a salir siempre. A veces algunos me escuchan como que yo tuviera todo esto claro, ¿no? A veces a mí también me cuesta y... me equivoco, el tema es tenerlo presente, echarle luz al asunto para ir pensándolo, que cada vez nos salga un poco mejor, ¿sí? Por eso la verdad y el amor deberíamos hacer que vayan de la mano, porque si la verdad y el amor van de la mano, las palabras van a ser dichas como convienen, y como es el eslogan de este bloque de palabras, las palabras animan el alma.
Exacto.
Y eso es lo que esperamos transmitir. Y el que quiere saber algo más, lee 1 Corintios 13, que habla del amor y de la verdad. Que lo encuentre y que nos comparta qué piensa.
Bueno, muchas gracias, Eva. Y seguimos con A Mover la Vida.
Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da o se te quita. Igual que con la margarita. Igual el mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora, 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 llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirando mirarse los ojos, sacar lo que se fue de afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maronceni. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Y seguimos en más a mover la vida. Bueno, la verdad que estaba viendo el reloj, son las 11:20, está pasando rapidísimo el programa, tenemos tantas cosas, estamos acá como trompada de loco para que entre todo en el programa, querer hacer todo, decir todo, pero bueno, de a poco vamos a ir dándole toda la información. Después que se me iba al primer bloque, Claudia me estaba haciendo seña con una tiza que no sé qué era, me parece como que quiere hablar sobre lo de la rayuela.
Yo tengo la piedrita.
Y Eva tiene la piedra, así que bueno, vamos con lo de la rayuela.
Bueno, para aquellos que no saben, estamos jugando a la rayuela y vamos ya por el casillero número 8. La pregunta de esta semana tenía que ver, obviamente, con los Juegos Olímpicos. En las pruebas olímpicas de atletismo, ¿qué parte del cuerpo debe cruzar la línea de meta para que se detenga el cronómetro? Y las opciones eran la cabeza, la rodilla, el torso o el pie. ¿Qué me dicen?
El pie. Tenés que cruzar la línea con el pie.
Para mí, con el photo finish, cualquier parte que detecte el photo finish está.
¿Y cuando no había?
El pecho.
El torso era la respuesta correcta.
Cuando no había el photo finish, era el torso.
Por lo tanto, en este casillero número 8, la respuesta correcta, porque nosotros no tenemos acá eso que decís,
photo Pablo, finish, photo finish.
Eso no lo tenemos, es el torso la respuesta correcta, ¿sí? Para que se corte el cronometraje.
O así sea, que las generaciones pasadas lo acertaron, las nuevas no, porque
las nuevas no.
No están con ese sistema.
Bien.
Bien, y venimos con una recomendación de un libro que tiene mucha relación con las Olimpiadas. Y también habla de eso, que es el libro Un Equipo Ganador, Amigos, Juegos y Deportes. Está dirigido a niños de 8 años en adelante. Es un libro editado por Publicaciones Infantiles del Dr. Stambulian, porque intenta arraigar hábitos desde la infancia saludables relacionados al deporte y relacionados a la nutrición. Bueno, es un libro que tiene diferentes temas propuestos como disparadores, que hasta puede ser usado por los docentes porque está relacionado con las materias curriculares a partir de 8 niños en adelante. No sé, Claudia, ¿nos querés contar algo más del libro?
Sí, este libro, Un Equipo Ganador, Amigos, Juegos y Deporte, obviamente escrito a través de la Fundación de Centros de Estudios Infectológicos del Dr. Stambulian, quien preside el Dr. Stambulian, fue escrito por Cintia Almacián y Eva Giragosian, que la conocemos. Y algunos capítulos estuve interviniendo yo con el área nutricional y los anillos olímpicos nutricionales, ¿no? Lo interesante también es cómo trabaja el tema de la no violencia en el juego, ¿sí? Es un tema muy importante. También considerado dentro de los valores olímpicos. Y lo otro interesante, los derechos de los niños y niñas deportistas para poder disfrutar de la práctica del deporte, ¿no?
¿Y por qué decimos que es un libro que puede ser usado como disparador? Porque cada parte puede ser trabajada con mucho contenido más, en palabras o buscando información. Tiene una parte que comienza con una historieta motivadora muy divertida. Te lleva a recorrer junto con los niños todos los deportes para que el niño vaya viendo qué le gusta, qué no le gusta. Luego tiene la parte de la alimentación, el rap de la alimentación.
Está buenísimo, un día lo vamos a leer.
Lo tenemos que cantar, Claudia.
Lo hemos cantado en un encuentro de A Mover la Vida.
Yo prefiero, ¿sí?, que lo lean.
No. Bueno, un día que los chicos se tapen los oídos, lo cantamos. También hay ejemplos de cómo se alimenta, que esto está relacionado, Claudia, con lo que hablaste hoy.
Sí.
Cómo se alimenta un deportista. Acá tenemos informaciones de cómo Lionel Messi organizó su dieta para evitar lesiones y tener mejor rendimiento en sus partidos.
Exacto.
Bueno, también hablan de las pantallas que atrapan, de cómo tomar conciencia de dejar un poquito la silla o el sillón cuando uno está con la tecnología para salir al aire libre y hacer caminatas, deportes, compartir con amigos. Y una parte que tiene que ver con lo emocional, con lo que nos decimos a nosotros mismos, si somos buenos, si somos malos, si no nos animamos. En fin, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del mes de agosto, un poquito cada domingo.
Y el juego limpio, ¿sí? Una de las mejores jugadas.
Eso.
También el juego limpio tiene que ganar.
Sí.
Muy bien. ¿Y va a haber más Rayuela?
Va a haber más Rayuela, sí, va a haber más Rayuela. Mañana ya estaremos subiendo en la página de Facebook de A Mover la Vida, la de la manzanita, el próximo casillero, que sería el número 9. ¿Se acuerdan que era 9, 10 y llegábamos al cielo? ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la Rayuela?
Sí.
Ah, me parecía que estaban medio olvidadizos.
No, incluso es lindo jugarlo hoy día también.
Hoy también es, hay patios de escuelas que tienen ya pintada la Rayuela para que los chicos se entretengan con distintas opciones, no solamente de números, sino con opciones educativas, ¿sí? Recorrer esa Rayuela con fines educativos.
Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Y después del tema musical y la tanda, vamos a estar conectados telefónicamente con el profesor y entrenador Omar Dilicio, y vamos a estar hablando ya así de lleno de todo lo que es el olimpismo.
Santiago, quiero cantarle una chacarera que nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando viejas sendas, perderme en medio del monte, ser bobo y caca en la siesta. De Salamanca, cambiar para una trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantarte Santiago, por melodía viajera, que tu hechizo magia en este me convierta en chacarera. Arrope de tuna, mancharme con tu silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas de poleo.
Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. La sala ausencia que añoro me ha de quemar en su tiempo.
Un changuito y un cachillo que por tus entrañas viaja, me han de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte Santiago con melodía viajera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera.
No te vayas que hay más. A mover la vida. espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bueno, y estamos aquí de vuelta, ya estamos con lo prometido. Le habíamos prometido que íbamos a hablar con el profesor y entrenador Omar Adrián Dilicio. Es preparador físico, en su carrera preparó físicamente a 13 atletas olímpicos en toda su historia, ¿sí? Entre ellos voy a nombrar algunos en determinados juegos, ¿sí? Porque no es que lo ha hecho solamente en un juego olímpico. Él estuvo preparando a Serena Amato, que fue medallista olímpica en Sydney 2000 y diploma olímpico en Atenas 2004. A Julio Alzogaray, diploma olímpico en Pekín 2008, Mariano Reutemann, representante en Atenas 2004 y en Pekín 2008 y Londres 2012. A Sandra Torres, una maratonista que nos representó en Atenas 2004, y a Mariano Bertolotti, un judoka, en Pekín 2008. Y para estos juegos estuvo preparando y entrenando a Celia Tejerina. ¿Sí? Así que bueno, doctora Claudia, la dejo en la comunicación con Omar.
Hola Omar, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
Es un placer y un orgullo realmente poder habernos contactado con vos, con esta trayectoria olímpica que tenés, más allá de otras actuaciones profesionales, como ser el director del Instituto Superior de Formación Docente de SAFID, y si seguimos se nos va el programa, ¿no? Porque trabajás también en la Cátedra de Sobrecarga y Levantamiento de Pesas, en distintas licenciaturas, formando profesores, ¿verdad, Omar?
Sí, exactamente.
Bueno, contanos, Omar, ¿qué te está pareciendo este arranque de los Juegos Olímpicos?
La verdad es que arrancamos muy bien. El pronóstico de medallas que uno ve en la gente especializada, la verdad es que en este ciclo yo ya no estuve tan incorporado como en los otros ciclos anteriores. La verdad es que hace 20 años que estoy ligado al deporte olímpico, pero el pronóstico de medallas es similar al del ciclo anterior. De todas formas, a ver, lo que importa a mí, lo que a mí me importa y me parece rescatable de los Juegos Olímpicos, más allá de las medallas, porque son una expresión ínfima, es el vértice de toda una pirámide de gente que está ligada al deporte, y lo que justamente a mí me parece muy rescatable es precisamente esto, que la gente se contacte con el deporte, que se vea deporte, ampliar la cultura deportiva de nuestro país, que en realidad justamente hay unos cuantos deportes que por suerte tienen difusión en el país y hay otros que son absolutamente desconocidos, ¿sí? Algunos con mucha historia y otros con una historia más reciente. O sea, deportes que por ahí tienen difusión, un ingreso a los Juegos Olímpicos desde hace poco, como el triatlón, y que Argentina va con representantes, o deportes que por ahí son deportes súper tradicionales, como la esgrima, y que no tienen tradición en nuestro país en cuanto a difusión entre la gente, ¿sí?
Sí.
Parece que el aporte interesante de poder vivenciar los Juegos para la gente en general es esto, es de visualizar que hay cantidad de deportes. La verdad es que yo siempre planteo que el deporte le da oportunidades a muchos biotipos diferentes, a mucha gente diferente. Realmente uno generalmente tiene el preconcepto de que el atleta de alto rendimiento es algo así como un superhombre, sí, una
sí.
Muscular, magro, y en realidad no siempre es así. Después, cuando uno justamente ve cuando se vio, por ejemplo, el ingreso de las delegaciones el viernes en la inauguración, uno ve que hay de todo. Es, a ver, sin que se malinterprete, es como un zoológico.
Sí.
Hay personas gigantes de 2 metros de altura, de 130 kilos de peso. Tenemos a otros gigantes como la Peque Pareto, que ayer nos dio una medalla de oro de 48 kilos.
Exacto.
Metro y medio de altura. Gente muy flaquita, gente mucho más musculada, gente que por ahí uno se la podría cruzar en cualquier lado y no notaría que son deportistas de alto rendimiento. Me parece que lo interesante es eso, es saber que hay deportes absolutamente para todos. Hay deportes para gente hiperquinética, hay deportes para gente que es mucho más introspectiva, más metida para adentro, minuciosa. Y me parece que eso es lo lindo y lo interesante, ¿sí? Poder ver la diversidad que tiene el mundo deportivo.
Inclusive hay diferencias de edades también, ¿verdad? Porque uno también piensa el jugador olímpico, el atleta olímpico es joven, pero hay distintas edades.
Exactamente, hay deportes que son mucho más longevos.
Sí.
Y por otro lado, a ver, lo interesante de esto es que uno descubre un deporte, que lo practique. Yo siempre digo que si a uno le gusta un deporte, lo tiene que practicar. Esto de decir, a mí me encanta el fútbol, ¿sí?
Sí.
Y me miro todos los partidos de fútbol seguidos. Bien, ¿cuántas veces jugaste al fútbol en el año?
Claro.
O sea, porque si no, somos deportistas de control remoto.
Exacto.
¿Sí? De por sí, el deporte es nada más que una parte de lo que es la actividad física. O sea, hay gente que tiene una vida activa y que por ahí lo hace a través del baile, a través de, de yoga, de caminar, de cultivar la tierra porque le gusta tener sus hortalizas, sus flores, de trabajar con las manos. Entonces, el deporte es una expresión fantástica que nos da la posibilidad de jugar siendo adultos, ¿sí?
Eso es bárbaro.
Creo que ese es uno de los aportes más grandes que tiene el deporte. Porque si no, como que vamos al deporte por lo que nos brinda, y lo que nos brinda como calidad de vida es una consecuencia de algo mucho más importante, que es disfrutar lo que haces.
Exacto.
Bueno, Omar, buen día, te saluda Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo?
Bueno, yo sé de tu trayectoria como levantador de pesas, y un poco atado a lo que vos decías, ¿no? Que cada disciplina tiene una forma de físico, tiene una forma de vida cotidiana que cada deporte la marca de distinta manera, ¿sí? Ayer un poco veía a la tiradora, la representante argentina de tiro de escopeta, una chica con una paz, una tranquilidad y una armonía extraordinaria, y cuando uno la contrapone con quizás Paula Pareto, una chica que tiene que estar casi hiperquinética trabajando su deporte, son dos personalidades diferentes, ¿no? Como decías vos.
Absolutamente, sí.
Ahora, lo bueno es que desde acá, y por eso queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco toda tu experiencia, promover el deporte a todos los aspectos, ¿sí? Y a todos los espectros sociales. Y un poco usar los Juegos Olímpicos como disparador, ¿sí?
Tal cual, tal cual. Es que de hecho, a ver, hay deportistas de toda la vida que no han tenido la oportunidad o no llegaron a ser deportistas olímpicos. Y hay deportistas olímpicos que tuvieron el talento y la oportunidad de llegar a esa élite exclusiva en el mundo, ¿sí? Porque son muy poquitas personas, o sea, vos pensás que son 2.000 personas en el mundo entero cada 4 años que llegan a esa oportunidad de colgarse los anillos en el pecho, ¿sí? Y de todas formas, algunos de esos deportistas por ahí después no son deportistas toda su vida. Hay deportistas que se retiran jóvenes, ¿sí? Y después por ahí, por determinadas cuestiones de la vida, se terminan alejando del deporte. Y hay gente que sin haber llegado al alto rendimiento son practicantes activos toda su vida. El deporte es muchísimo más amplio que la alta competencia.
Omar, ¿no? Contame con tu experiencia como integrante de la Selección Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas. ¿Cuántas horas entrenabas?
Cuando... varias horas por día. Nosotros llegamos a hacer 3 turnos de entrenamiento por día. En realidad, justamente cuando estás en ese momento, en esa situación, vos acomodás tu vida alrededor del deporte.
Exacto.
La elección. Uh-huh. O sea, vos priorizás determinadas cosas. No tiene que ser necesariamente la dedicación exclusiva,
sí,
¿sí? Pero sí prioritaria. Creo que esa es una de las características que hace al deportista de alto rendimiento. Ponés eso como prioridad. Justamente, a ver, yo mientras que estaba en la selección terminé la carrera de profesor de educación física.
Justamente antes habíamos hablado de que la judoka que ganó la medalla olímpica también estudió en la universidad.
Tal cual.
A la par, ¿no? Así que vos sos
carrera...
otro referente de eso.
Una carrera larga y absorbente como es medicina, sí. Vos lo sabes perfectamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora, el detalle es ese. Uno prioriza, ¿sí? Generalmente hay muchas competencias que caen, ¿sí? Sobre el fin del segundo semestre o sobre el fin del primer semestre. Y muchas veces uno posterga exámenes por
exacto,
eso.
Exacto, claro.
Llega a regularizar, pero después no poder rendir. Y tenés que, no sé, rendir después, o en algún momento se te vence una materia y la tenés que recursar.
No, digamos, es
esfuerzo.
No es fácil.
Yo quiero valorar esto,
sí.
No es un esfuerzo, es una elección.
Es una elección, porque es una forma de vida.
Claro, porque la persona que elige el deporte, evidentemente está haciendo lo que le gusta. Cuando alguien se golpea el pecho y dice, no, porque yo dejé de lado, vos no tenés que dejar de lado nada, vos tenés que hacer lo que te gusta. Por eso digo que hay muchísimos deportistas que por ahí no llegan a la alta competencia, pero son deportistas toda su vida. La verdad es que sí, el estar en una selección implica que todo gira alrededor de eso.
Sí.
Vos acomodás tus horarios de estudio para poder entrenar, ¿sí?
Sí.
Y si tenés que elegir, muchas veces elegís priorizar el entrenamiento.
Sí.
Ahora, no quiere decir que uno tenga que dejar de lado el estudio.
Exacto.
No quiere decir que uno no pueda llegar a cumplir sus objetivos. Porque la alta competencia, no el deporte, la alta competencia
sí.
Es un momento en la vida.
Claro.
Por suerte vivimos mucho más que eso.
Sí.
El deporte sí te puede acompañar toda la vida. La alta competencia es solo un momento, es solo un tiempito. Entonces, justamente yo quería rescatar esto, porque si no, como que hacemos del alto rendimiento, ¿sí?, del deporte olímpico, una isla y la dejamos ahí,
claro.
Para los que viven en esa isla. Y no tiene que ser así, o sea, el que ama un deporte disfruta viendo chicos practicarlo.
Sí.
O sea, justamente hablando ahora, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, seguramente... cada uno de esos deportistas de élite que están ahí en Río ahora,
sí.
Si ven a chicos de, no sé, 7 años practicando su deporte,
sí.
Se quedan mirando.
Claro.
Les gusta.
Lo disfrutan.
¿Sí? Claro, totalmente, porque ven chicos que lo viven como lo vivieron ellos hace 20 años cuando eran niños.
Claro, claro.
Y después, las personas que trascienden la frontera de la competencia y siguen practicando el deporte, viven el deporte de otra manera, tan apasionada como la alta competencia.
Claro.
Ayer yo hablaba con un alumno mío y me mostraba una foto de practicantes de karate,
sí.
Que ahora están disfrutando de que para los próximos Juegos va a ser deporte olímpico, y me decía, esta foto para mí vale no sabes cuánto. Estaba él con 4 personas más en un dojo, y me decía, ninguno de los que estamos en la foto tenemos menos de 30 años de práctica.
Claro. Hola, Omar, ¿te habla Eva?
Hola, Eva.
¿Cómo estás? Estaba pensando en esto que decís, que a veces algunos deportistas de toda la vida no llegan a la alta competición, pero sí llegan a través de otros deportistas que ellos mismos entrenan. Esto se ve mucho, de personas que han sido muy buenos deportistas, no lograron una meta olímpica, pero sí se convierten en entrenadores y líderes muy buenos de otros deportistas que sí logran llegar.
Sí, de por sí, a ver, de por sí hay cantidad de deportes maravillosos que no son olímpicos, ¿sí? O sea, uno mira los Juegos Olímpicos, tiene una cosa así pasional, romántica, por todo lo que implica, ¿no?
Sí.
Implica que hace siglos hubo un pueblo que vivió haciendo deportes, que lo hicieron durante 7 siglos seguidos. Ahora, hay cantidad de deportes. Yo he tenido el placer de entrenar a la Eva Richardson, medallista mundial, hoy es entrenadora de la selección. ¿Y ella
qué disciplina, Omar? Discúlpame.
Deporte, ¿sí?
Sí.
Y no es olímpica porque ese deporte no es olímpico, ¿no? Porque no sea una deportista de la vida.
Claro, claro.
Y la persona que de pronto descubre el deporte a los 40 años y lo empieza a practicar y hace el deporte parte de su vida, también es deportista, aunque nunca haya estado en la alta competencia. Creo que esto es lo que me encantaría rescatar de este momento que se vive ahora por 15 días durante los Juegos Olímpicos. Que es esto de que, nada, de que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Ni siquiera importa qué te modifica, porque hay deportes que fortalecen una cosa y hay deportes que fortalecen otra. Nada, el hecho de disfrutar algo, de hacerlo, ¿sí? Y los beneficios vienen solos. El primer beneficio es estar disfrutando lo que haces.
Eso es fundamental.
Sí, aparte, sabes que yo estaba pensando que también en la vorágine de esto, de este tipo de los juegos y la pasión por la medalla, nos olvidamos, y vos lo sabés muchísimo mejor que yo, de todo el esfuerzo que hace cada deportista para llegar a su meta. Y no hablando solamente de la meta olímpica, ¿sí? La meta que cada deportista tiene dentro de sí.
Totalmente. A ver, detrás de cada uno de ellos hay siempre hay un equipo, y detrás de ese equipo además hay más gente.
Claro.
Detrás de ese equipo, seguramente, detrás de la persona está el equipo, ¿no? Que son los profesionales que lo acompañan. Que me tocó, por suerte, integrar varios. Ahora, por detrás de eso, y con la misma importancia, por ahí hay alguien que hace 20 años que es amigo de ese deportista y que empezaron el deporte juntos, pero no tuvo la trayectoria, el talento que sí tuvo el que llevó a la alta competencia. Y esa persona también está ahí. Están los familiares, están los compañeros o ex compañeros de estudio. Hay todo un mundo que está girando alrededor de estas pocas personas que hoy están en Río. Y esto es más amplio todavía. En realidad, y lo que me encantaría es que esto movilice, ¿sí? Uno lo vive durante todo el tiempo, ¿no? Porque en realidad los juegos son la culminación de un montón de años de esfuerzo. Uh-huh. Ahora, a mí lo que me encantaría es esto, ¿no? Que haya más gente que descubra el deporte.
Claro.
De hecho, hay gente que después, en vez de descubrir un deporte, descubre una actividad física como bailar, ¿sí? Que en realidad pasa por ahí. Y es más, el que es deportista de control remoto, que se sienta con el derecho de practicarlo, ¿sí? Que rompa esa barrera de decir, no, pero esto es para, a ver, no podés jugar al básquet si no medís 2 metros.
Claro.
Y podés jugar al básquet,
claro.
Lo que vas a poder jugar es en la Liga Nacional.
Claro.
Y si te gusta el básquet, juntate con un par de amigos y andá a tirar la pelotita contra algún aro en algún lado, ¿sí?
Sí, yo creo que los Juegos Olímpicos tienen en gran parte esa función, ser motivadoras para y acercadoras de la gente común a las distintas disciplinas deportivas, ¿no? Uno inclusive descubre algunas disciplinas que quizás no se conocían, si no es a través de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, exactamente. Y un poco aprovecharlo, ¿no? Uno como profe o como entrenador, con los más chicos, aprovechar estas etapas para la incentivación, para incentivarlos a decir, bueno, a ver, vos querés dejar de verlo por la televisión, esa competencia, y vos participar, dale, empezá, ¿no?
Tal cual. A ver, no tenés atletas de alto rendimiento si no tenés cantidad de chicos practicando un deporte. Y sí, no tenés cantidad de chicos practicando un deporte si no lo disfrutan. Entonces, volvamos a esto, a las fuentes, ¿no? A disfrutar lo que hacemos.
A esa base de la pirámide que hablabas antes, ¿no? De la población deportiva.
Después la pirámide, por otro lado, precisa de todos esos practicantes, porque el esfuerzo del deportista se ve reflejado, acompañado, cuando ve a los chicos que lo acompañan, que lo alientan, que lo van a ver a un torneo. En este país hemos tenido atletas de alto rendimiento en competencias internacionales en el CENAR con las gradas vacías,
claro,
o semi vacías, y esas gradas tienen que estar llenas de chicos.
Exacto.
Sí, mira, lo que vos decís, yo siempre ponía el ejemplo de mi generación de atletas. Corríamos la tradicional Fiestas Mayas, vos te debes recordar, cuando la transmitía don José María Muñoz,
sí.
Y como gran cantidad de participantes, esa carrera, que era la más importante del país, había 500 atletas, y eran solamente 500 atletas. Hoy, carrera tras carrera, domingo tras domingo, ves 10.000, 12.000, 15.000 deportistas que se largan a correr a la calle por fin de semana, o por carrera, ¿no?
O no tan deportistas también, pero bueno, es otro tema.
No, pero son deportistas, porque están haciendo el deporte, lo están haciendo a su nivel, con su capacidad hasta ese momento de entrenamiento, y lo están haciendo, como dice Omar, de que no importa la edad, no importa tu objetivo, que no tiene que ser siempre de alto rendimiento, sino de hacer el deporte.
Exacto. Sí, sí. Omar, estamos hablando, para los que nos están escuchando, con el profesor Dilicio Omar, que es preparador físico de más de 13 atletas olímpicos que nos representaron. Si alguna persona que esté escuchando se quiere comunicar con vos, Omar, ¿dónde o cómo podrían hacer?
Mira, yo tengo un mail que es simple, mi nombre completo, omardilicio@gmail.
Sí.
La verdad, me contactan a través del mail. Por otro lado, mi disponibilidad de tiempo, la verdad es que a esta altura es poca, pero, uno tiene hoy por hoy una función más de asesoramiento.
Claro, de capacitaciones, ¿no?, que estás dictando también permanentemente.
Ya estar en el gimnasio, en el campo de batalla,
sí,
¿no? Va cediendo espacios, que
exacto,
eso también es bueno, ¿sí?
Exacto.
Pero sí, a través de ese mail, omardilicio@gmail.com,
Te pueden estar ubicando.
Sí, y tenemos una página de difusión en Facebook.
Sí.
También, Omar Dilicio.
Perfecto.
Sí.
Lo vamos a estar subiendo.
A ver, Omar, antes de despedirnos, antes de terminar, yo quiero, ya de esto de chusma deportivo, quiero que me cuentes un poquito, vos como deportista, como levantador, ¿qué levantaste? Viste que para el oyente común, levantador, ¿de qué fuiste? ¿De qué quilaje? ¿En qué competencia? A ver, contanos en 5 o 6 palabritas.
A ver, hoy por hoy es absolutamente anecdótico. Se van a cumplir justo 20 años de que yo llegué a retirarme con 97 kilos y medio de arranque, que es el ejercicio en el que levantas la barra arriba de la cabeza en un solo movimiento, y 125 kilos de envión.
Wow.
Mi categoría en ese momento era la más chica de peso corporal, 54 kilos. Sí. Y en algún momento tuve la suerte de ser récord nacional. Justamente nunca tuve el talento, la oportunidad de llegar a representar al país en un juego olímpico, sí, en los Juegos Panamericanos. Las marcas son importantes, hay gente que ha levantado mucho más que eso. Lo que me quedó fue que ese deporte, a mí, que mido 1.5 metros y de pronto para un montón de deportes no llego, me dio la oportunidad de esto, ¿no? De vivir el alto rendimiento, de sentirlo, de justamente de entrenar entre 9 y 15 veces por semana, de estar ahí. Después los logros van quedando a un costado. A esta altura, que han pasado 20 años de que guardé las botas, las marcas van quedando a un costado, y cuando de pronto estoy en el gimnasio y se me ocurre hacer un poquito de fuerza, lo que hoy puedo hacer es ridículo a comparación de lo que en su momento levanté. Ahora las sensaciones son similares, el gusto es el mismo. Si yo voy a un gimnasio y agarro una barra, lo más probable es que le vaya cargando kilos por ese gusto, ese
claro.
Sí, de hacer fuerza. Por ahí otros, en vez de meterle kilo, les gusta sumar repeticiones.
Claro, claro.
Pero Omar, lo más importante es que me abrí una puerta más allá de los resultados.
Omar, enriquecedor tu testimonio, te agradecemos mucho, acá todo el equipo. Gracias por estar ahí dándonos una experiencia más que vivida por vos de lo que es los Juegos Olímpicos y entrenar a atletas olímpicos. Así que estamos en contacto, si Dios quiere, durante la semana, y te voy a agradecer personalmente cuando nos volvamos a ver, ¿sí?
No, yo les agradezco a ustedes y es más, les agradezco por difundir.
No, por favor, esa es nuestra misión, sembrar semillas de buenos hábitos y entre ellos el hábito de mover la vida, ¿no? Como se llama el programa.
Tal cual.
Bien. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias a vos.
Bueno, y después de esta enriquecedora comunicación, el programa se nos fue. Eva tenía más cosas, Claudia tenía más cosas, pero la verdad que haber hablado con Omar sobre todo lo que era el deporte, y como él bien dijo, no sobre solamente sobre el deporte olímpico, sobre la alta competencia, sino sobre poner en los chicos, en los jóvenes, en los adultos, la necesidad de el deporte y la salud. Poder hacer de la vida el deporte, que es una compañía para toda la vida. Bueno, chicas, se nos fue el programa. El operador ya no sabe cómo decirme que terminemos. El domingo que viene nos vemos en más...
¡A mover la vida!
Nos vamos. Hasta el próximo... ¡A mover la vida! Por Radio Armonía.